Bienvenido a un nuevo episodio de Dementes. Hoy me acompaña Edo Kobayashi. En el episodio de hoy me acompaña Edo Kobayashi, fundador del grupo Kobayashi, el cual cuenta con más de 15 restaurantes y bares alrededor de México, Estados Unidos y el mundo. Algunos probablemente los conozcas. En Ciudad de México tiene el Rokkai, el Sushi y Washi. El objetivo principal del grupo Kobayashi es colocar a la comida japonesa elaborada en México a la altura de la servida en Japón y en los mejores restaurantes del mundo. Su amor por la cultura nipona y por su perfección en el cuidado de los detalles ha orientado la labor del grupo, convirtiéndolo en uno de los consorcios restauranteros más importantes a nivel mundial. Él también es cofundador de Showa Hospitality, un consorcio que se encarga de desarrollar conceptos de hospitalidad, más comida, más cultura en Estados Unidos y México, y es cofundador del bar Rubia en Tokio. En este episodio hablamos sobre todo el proceso que lo llevó hasta donde está, sobre cómo descubrió que era bueno para esto y hacia dónde quiere llegar después. Hay un montón de aprendizajes para todos aquellos que están empezando un negocio y también si están metidos en el mundo de la gastronomía. Aquí los dejo con Edo Kobayashi y espero que lo disfruten. Edo, bienvenido de Mentes. Gracias por estar por aquí conmigo y voy a empezar con... Escuché en una conversación que siempre quisiste tener un restaurante, ¿no? Que tu sueño de niño era tener un restaurante. Muchos tenemos ese sueño, ¿no? Muchos decimos, ay, algún día un restaurante, algún día un bar, algún día, ¿no? Y tener a todos mis amigos y demás. Sin embargo, tú lo hiciste realidad y no solamente lo hiciste realidad, sino que rápidamente se convirtió en uno de los consorcios más importantes a nivel mundial. Tienes restaurantes en los espacios culinarios más relevantes, ¿no? En las ciudades y en países. Tienes socios también ultra reconocidos y empezaste relativamente grande comparado con el resto de la industria a estar en este mundo. Entonces quiero saber, ahora sí que cuál fue el caminito y cómo le hace a un niño para crecer y tener esto que soñó al nivel en el que tú lo tienes. Entonces, por donde podamos empezar, me encantaría.
Pues, primeramente gracias, ¿no?, por tenerme aquí. Me agarro un poquito de aire. Pues sí, como dices, siempre fue un sueño desde muy niño, o sea, la gastronomía, la comida, ya suena muy trillado, ¿no? Que ahí siempre quise ser chef, ¿no? Uh-huh. Sí quise, pero chef frustrado, uh-huh, cocinero frustrado.
¿Tuviste la oportunidad de estudiar y no te fuiste?
Y no me fui. Era muy vago, demasiado. No sé si sigo siendo, pero sí, siempre estuvo esa cosquillita ahí. Uh-huh. Y siempre fue un sueño. Hace poco, es más, estaba el fin de semana pasado, estaba en una boda. Uh-huh. Una boda con... no conocía muy bien a la gente, me invitaron. Y estaba hablando con una persona que es financiero. Uh-huh. Y empezó a hablarme de muchos temas, de su negocio y que hacía grandes inversiones, que tiene esta, digamos, este fondo grande y él hace desde construcciones, edificios, uh-huh, financiamiento. Y yo casi esos temas no le sé, ¿no? Uh-huh. Pero me comentó al final, me había tomado unas tequilitas, no había mucho, o sea, yo no tomo tequila casi, pero esta vez me tocó y me eché unas tequilitas y estaba hablando con él, conversando muy bien. Y al final de la conversación me dice, oye, pero te tengo un golden ticket, te voy a contar una idea que va a ser que millonaria. ¿Sí? Me contó de su sueño.
¿De quién eras tú?
Sí, okay. Él me contó de su sueño, de después de todo esto, de lo que está haciendo, que él quería, porque su sueño es poner un restaurante de tal, ¿no? De tal, uh-huh, cosa, que me dijo, házmelo prometer que no vas a decir nada porque creo que es una gran idea y si la llegas a poner, te voy a demandar. Okay, así, okay, ya sabes, okay, así las entras copas, ¿no? Sí. Yo, no te preocupes. Entonces dijo, mi sueño siempre fue poner un restaurante, ¿no? Establecer un restaurante y me quedé pensando, lo que me dijiste, me acabas de decir, mucha gente creo que es un sueño, ¿no? Poner, uh-huh, un restaurante de mucha gente, de gente importante en los negocios. Y me quedé pensando en eso, fui al baño y ya estaba un poquito tomado. Y entonces regreso y le comento a una persona, pues yo creo que ese sueño ya se me cumplió, ¿no? Ya tuve mi primer restaurante y me dice, creo que se te pasó la mano un poquito.
Exacto.
Entonces, pero se me pasó la mano a lo mejor, o no se me ha pasado la mano, porque siempre he pensado en los espacios, digo, con poco dinero o cuando he tenido un poco más de capital para crear proyectos, siempre he pensado en las personas, en lo que quiero que disfruten. Uh-huh. Tal vez porque, no sé, en ciudades como en México, cuando empecé con el primer restaurante, fue para mí muy importante mostrar lo que yo pensaba, ¿no? No uh-huh. es que yo esté en lo correcto, pero mostrar lo que yo había conocido, o lo que conocía, o lo que iba experimentando en cada viaje o visita a algún restaurante. Entonces yo quería plasmar eso en México, me parecía muy importante. Uh-huh. Siendo no muy conocedor, la verdad, no, como dices, soy muy joven, viejo y muy joven dentro de la industria, ¿no? Uh-huh. Siempre me he sentido como que me falta aprender mucho más. Sí. Me gusta rodearme de gente que conozca de mucho más que yo, y seguirles de alguna forma los consejos y tomar lo bueno, o sea, tomar lo bueno, desechar lo malo, lo que pienso yo que es malo y que no me conviene y para dónde voy.
Pero con qué, pues así que con qué pantalones, con qué huevos dices, no, esta es mi propuesta. A ver, tú vienes de otro mundo, sí, estás en la promotoría, sí. Y luego trabajaste en las relaciones públicas. Sí. Y cuando ya te quedaste sin nada fue cuando dijiste, sí. Ahora sí vamos a poner lo que yo quiero, ¿no? Tengo entendido. Cuando te acaba poco dinero y te quedan pocas oportunidades, fue cuando dijiste, vamos a hacerlo. Entonces, me brinca justo el a ver, si fue tu sueño toda tu vida, uno, ¿por qué no lo empezaste antes? Dos, ¿por qué pusiste, o sea, apostaste tu último, por así decirlo, aire en, pues vamos con esto? Y tres, ¿con qué autoridad dices vamos a hacer esto que en su momento no era lo que la gente a lo mejor estaba acostumbrada, ¿no? Sí. O sea, sí, japonés, pero el japonés es el que conocen la versión mexicanizada del restaurante japonés. Entonces, no era como, bueno, hay un caso de estudios de que va a tener éxito, ¿no? Hay un track record de restaurante japonés que abre, restaurante japonés que le va bien. A ver si puedes empezar a contestar todas esas preguntas por donde quieras irte.
Pues, ¿por qué lo dices? Realmente porque no es porque no tuviera opción, ¿no? Sí, uh-huh. Como dices, yo trabajé en otras cosas. También estudié otro tipo de cosas que realmente no terminé las carreras que estudié, te soy sincero. O sea, terminé una carrera técnica al final del día que no me sirvió para nada. O a lo mejor sí me sirvió, ¿no? Uh-huh. Pero realmente por tener un título. Que uh-huh. La verdad, en este momento me avergüenza, pero no me avergüenza.
¿Qué título tienes?
O sea, estudié primeramente comercio exterior y aduanas, que absolutamente nada que conmigo. Y luego comunicación. Uh-huh. Y luego me fui por negocios. O sea, en una carrera técnica que tuve que tomar en línea. Y era por tener un título, ¿no? Uh-huh. De alguna forma, por no sentirme menos, la verdad. O sea, no te voy a mentir. O sea, por no, oye, qué pena, terminé la prepa y listo, o sea, se acabó, ¿no?
Okay.
Y que también la prepa...
¿Y tu familia todos habían...?
Pues mi hermano sí, mi papá estudió cualquier carrera también. Fue una persona de alguna forma que se hizo también de cero. Trabajó en otro tipo de cosas y... Mi mamá creo que estudió, no sé si contabilidad, no sé si la terminó, fue madre, o sea, ama de casa toda la vida. Uh-huh. Pero no venimos así de
sí, que pero no era un tema de que tenía que cumplir. No,
tengo que cumplir. Pues a mí mi papá me exigía demasiado que la carrera. Pero él quería que estudiara comercio exterior y aduanas y la verdad, pues a mí no se me daba. Y siempre me... corrían del salón, también era muy vago.
Desmadrecito.
Poquito. Ajá. O bastante, la verdad.
¿Qué tipo de travesuras hacías, güey?
De todo, o sea, de todo que te fue. O sea, desde muy joven, desde muy niño, me la pasaba. Me iba de pinta del colegio siempre, okay. La verdad. Era el que armaba, pero no armaba los desastres del colegio, pero siempre estaba ahí en la bola, ¿no? Pero... La verdad, no fui muy dedicado al estudio, pero siempre fui muy soñador, la verdad. Uh-huh. Sí, siempre he sido muy soñador y sigo soñando. Me encanta soñar y me encanta tratar de realizar esos sueños, ¿no? Que tengo. digamos, como esto que hablamos del primer restaurante, pues siempre fue, ¿no? Siempre pensaba, iba a un lugar y pensaba como que me fijaba hasta en los meseros, ¿no? Hasta decía, me encantaría ser mesero, fuera mucho más feliz siendo un mesero. Me encanta atender a la gente, me fascina pensar en ellos. No sé, o sea, que hasta cómo está un vaso a qué tan helado está este refresco, todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Y pues, yendo, ya me perdí la pregunta que me hiciste, pero...
No, son tres preguntas.
Sí, pero ¿en cuál íbamos ahorita? Ya ni me acuerdo.
No, o sea, me dijiste que esto es una carrera técnica. O sea, te decía, sí, ¿por qué hasta ese momento decidiste lanzarte a intentarlo? Sí, ¿por qué no antes?
Pues... simplemente estuve trabajando en algo que tampoco era mío. Estuve trabajando en una empresa con un conocido y lo ayudé como relaciones públicas. Él era una persona de los Emiratos Árabes, que fue de mis últimos trabajos. Como empleado, o sea, podría ser empleado. Y este señor me empezó a guiar en su trabajo. Me dijo, oye, te puedes ser como mi representante o relaciones públicas mío. Y viajé mucho con él por todo Sudamérica, por el Caribe, y él compraba terrenos en un holding muy grande. Nos llevábamos muy bien, hice bastante dinero, digo, para la edad, digo, que no tenía carrera, me empezó a ir muy bien.
¿Cuántos años tenías?
Yo creo que tenía 20, por ahí 26, yo creo 26. Uh-huh. Y en ese momento, cuando ya me casé en ese tiempo, y luego tuve un hijo. Y cuando tuve un problema muy fuerte con la mamá de mi hijo, ella se enfermó y decidí simplemente arrancar de cero, porque después de esto de que sucedieron problemas financieros de alguna forma, ya sabes que el seguro no quiere pagar, no sé qué, son tantos millones de pesos, tantas cosas. Digo, eso ya es un tema muy, una forma personal de ella, de que estuvo enferma, pero bueno, lo menciono. Y me quedé con muy poco dinero y unos amigos de la misma industria que estamos ahora, ellos me impulsaron bastante a que tomara ese clavado, ¿no? Me aventara a la piscina y pues se me hizo fácil, ¿no? En ese momento. Y
¿por
como
qué?
Como que no, pues no tenía mucho que perder. Realmente estaba perdiendo absolutamente muchas cosas en ese momento en mi vida. Me había ido muy bien, me estaba yendo muy bien, me fue muy bien. Vivía bien realmente, y de pronto me quedé en casi en cero y me dijeron, oye, siempre has amado esta carrera, has amado, siempre te la pasas hablando de las mismas cosas y yo creo, pues, si no te avientas ahorita, ¿cuándo lo vas a hacer? Y se me quedó en la cabeza eso y pues empecé a buscar de un día a otro, porque les hice una cena en mi casa y me dijo, mira, lo que estás haciendo está perfecto, me parece muy bien. En México no existe este tipo de gastronomía o de comida o en esta forma, ¿no? De presentarla. Y fui a buscar un lugar que fue Rocay, el primero, y todavía sigue uno de los cocineros conmigo y otro que vino de Los Ángeles. Entre los tres empezamos el proyecto de cocina, de servicio, de todo ello. Que hubo más gente también involucrada. Y fui a buscar un local, fue ahí en la Cuauhtémoc, de casualidad, ahí cerca de la Embajada de Japón, del restaurante Fuji, que era legendario en México, que ya no está, que ahora hicieron un takeover. Y lo que pasó fue que ese localito era lo único que me alcanzaba. O sea, estaba en, no sé, 15 mil, 20 mil pesos la renta. Y lo que... pues negocié, era una florería el lugar, no tenía ni permiso de...
Nada, entonces, cocina, nada.
No tenía cocina, no tenía nada, absolutamente nada. Pues compré lo básico simplemente y empezamos así y poco a poco, y las oportunidades se empezaron a dar, el lugar empezó a llenarse, se empezaron a abrir más locales, y aunque no sabía, digo, empecé a arriesgarme un poco más, ¿no? Dije ya... Pues,
¿cómo que no sabías? ¿Cómo?
Pues no sabía nada de restauración, no sabía nada de administración, de operación. Uh-huh. O sea, me hacía el güey en pocas palabras.
Ajá. Seguías improvisando.
Sí, o sea, de que alguien me decía, oye, que el costeo, que tal cosa. Que entonces ya después iba a investigar y que el costeo tiene que ser tal y tal de tal forma y tal porcentaje. Yo, o sea, estaba pero en Narnia, o sea, no tenía ni idea qué es lo que estaba haciendo. Y poco a poco se empezó a acomodar las cosas, empezamos a aprender todos, digo todos, porque éramos, cada día éramos más los involucrados y creo que a mi grupo llegaron mucha gente que era que es talentosa, que todavía sigue con nosotros, pero que de todos modos iban empezando conmigo. Entonces yo les tenía mucha paciencia también, como ellos me tenían paciencia a mí, e íbamos aprendiendo, ¿no? Entonces para mí siempre el grupo ha sido como un lugar de oportunidades. Digo, hay gente que ha estado en la industria que es muy, muy buena y esa, así ha sido su forma de crecer porque han nacido casi en esto, ¿no? Llevan 15, 20, 30 años en esto. Y yo he ido aprendiendo con los mismos, con mi mismo grupo. Llega alguien que no sabe tanto, hasta los mismos sommeliers, ¿no? O que se han vuelto sommeliers ahora, que trabajaron con nosotros. Desde que, oye, no, pues yo no sé nada de estos vinos, pues hay que ponernos a tomar. Okay. Una vez muy, muy, un chavo que llegó con nosotros, que es muy bueno, lo admiro mucho a él. Ya no está en el grupo, pero una persona que aprendió muy rápido, llegó y él quería ser cocinero. Y le dije, yo creo que tú vas para otro lado, ¿no? Es como que las bebidas, se te da un poquito más esto. Y le digo, deberías de aprender de estos, de estas bebidas, de estos saques y yo pienso que la idea va por este lado, ¿no? Me dijo, no, pues es que yo no conozco nada de eso. Y le digo, abre todas las cajas de vino que hay aquí, emborráchate y me cuentas y me dices. Y así aprendió él y realmente se hizo de las personas que atendían uno de nuestros lugares y que era de las personas que más movía el lugar, ¿no? De que ya después se había impregnado y de tanto conocimiento de que pues era muy natural al vender,
claro,
al
te vende porque te cuenta la historia,
te cuenta la historia. Entonces creo que todos empezamos de esa forma, ¿no? También tanto los cocineros, he visto un crecimiento muy grande en ellos, aunque sean japoneses unos, de que empezaron y que antes eran un desastre, eran un desmadre literalmente, y ahora son las personas más organizadas, cada día aprenden más, quieren aprender más, estudian más y viajan, quieren. Entonces creo que he sido yo de la misma forma, ¿no? Creo no hay una, no ha habido ni hay una receta. Podrían ser muchas, ¿no? Le hemos ido quitando, poniéndole, agrégale más, quítale más, ponle menos. Entonces no ha habido realmente una receta. No sé si sea muy interesante esta conversación, pero realmente ha sido, pues podría llamarle en pocas palabras suerte y dedicación, ¿no? Mucha dedicación, estar viviendo en estos lugares que para mí son, los restaurantes para mí son como seres vivos. O sea, si no los alimentas a diario, los cuidas a diario, los bañas a diario, los que por muchas u otras cosas se nos van los pies, ¿no? Tenemos muchos errores. No porque tengamos algún tipo de nombre somos perfectos o nos la sabemos de todas, ¿no? Pero sí hemos tenido la gran fortuna de poder. Yo siempre hablo en plural porque, como te digo, yo sin mis chavos no hubiera podido crecer a tal nivel, ¿no?
Pero a ver, dices, cuidarlos a todos, ¿cómo le haces? O sea, son tantos. ¿Cómo atiendes todo?
Pues eso ha sido...
¿Cómo te divides? ¿Cómo?
Eso ha sido un gran problema, la verdad, que tanto en temas familiares, ¿no? Que casi no... Pues no, pues casi no tengo vida familiar de alguna forma. No he tenido, pero ahora lo estoy tratando de hacer. Tengo un mejor equipo, pero sí ha sido una dedicación a. Creo que el día de hoy hablaba con una persona que hoy fue, estuvimos en un lunch en la tarde. Y estaba hablando con un amigo y le digo, es que ya me dediqué como a ser psicólogo, más no soy restaurantero. O sea, llego al restaurante y es nada más, pues, estar hablando de los problemas de los demás y no de los unos, ¿no? De lo de uno, ¿no? Y te vas tú a la casa y traes como todo esa, como te vuelves como una esponja y absorbes todo lo de toda tu gente y después uno, ¿quién lo escucha a uno, no? Digo, no pasa nada, ese es tu trabajo, pero... Pero sí es estar, yo creo, detrás de tus chavos, de apapacharlos, de quererlos, de regañarlos también a veces. Y pues, ¿cómo le hago? Ha sido, yo creo, pues el amor al arte, ¿no? El amor al estar ahí, a que las cosas sucedan, ¿no? Ahora yo no me levanto tan temprano. Antes era muy obsesionado con las cosas y me iba a dormir a las 2, me levantaba a las 5. Cuando estaba en México, me levantaba, iba a la casa de mi hijo, tomaba el auto y lo llevaba al colegio, me regresaba a trabajar y todo así, así repetía todas las veces eso. Y ahora no, ahora trato de descansar un poco más, me duermo hasta lo normal de la mañana, 10 de la mañana, a veces la verdad me paso porque no sé, me tomé unas copas un día antes. Ajá. Y hasta las 12 y sigo trabajando, ¿no? Y a veces que el restaurante juntas y que el bar, ahora me encanta, tengo un bar que me encanta, que siempre voy. Uh-huh. Y me gusta escuchar música al final del día, entonces eso es lo que hago.
¿Qué cambió?
¿Qué cambió?
O sea, ¿qué cambió? ¿Qué te hizo decir, ahora ya voy a tomar mi tiempo?
Los 40.
¿Pero crees 40. Que fue nomás por la edad te cayó así de repente? No, 20 y dijiste ya.
No, yo pienso que o sea, el deporte no me deja de gustar, pero sí he estado pensando y meditando el tener un poco más de calidad de vida para... Digo, tengo calidad de vida, pero digo, un poco más de dedicación para ver las cosas que... Digo, porque digo, ya el sueño, no te voy a decir, ay, estoy completo y ya me realicé. No, para nada. Porque hay muchos pasos a realizarte, pienso. Pero digo, los que quería realizar que en ese momento ya están en camino. Lógicamente hay muchos problemas, como se vino la pandemia y nunca pensamos, claro, que iba a suceder todo esto. Pero dentro de todos los sueños que digo, no el único sueño no siempre fue tener un restaurante, ¿no? También tener una familia estable, tener, como le podríamos llamar, no sé, común, o sea, uh-huh, digo, sí, algo...
Sí, entre así, comillas, normal.
Sí, normal, ajá, pero no es normal, no, sí. Y pues, digo, he pensado bastante.
Pero ¿cuándo cambiaste la...? Porque si dices, también mi sueño siempre fue tener la pandemia, familia y demás, pero antes decías que tenías esta prisa de estar los restaurantes y demás, y dejaste un poquito de lado tu tiempo de familia.
Sí.
Y ahora, por lo que estoy entendiendo, te estás regresando un poco a querer dedicarte más tiempo a ti, a descansar, sí, y demás. ¿Cuál fue el punto de quiebre o de cambio de decir, no, o sea, ya me voy a enfocar más en esto?
Tener un balance, ¿no? Tener un balance en la vida, yo pienso. Y me di cuenta que no tenía un balance cuando sucedió la pandemia, cuando empezó lo del COVID. Uh-huh. Me di cuenta que lo que hacía era, dentro de trabajar, está demasiado el disfrutar. La verdad que no te voy a mentir, o sea, me divierto, claro, demasiado. O sea, y disfruto de cosas que me encantan, ¿no? Desde una buena comida, bueno, el trabajo viene con todo eso, pero se acaba el trabajo y pues te la pasas hablando de comida, de lo que te gusta, te la pasas comiendo bien, viajando, conociendo, research, claro, tomando ya sea una cerveza muy fría, muy rica, un vino muy bueno, no importa el costo, ¿no? O sea, uh-huh, es lo que disfrutas en ese momento. Y pues todo estaba centrado alrededor de todo eso, ¿no? De que es una vida que ya es rutinaria, de que estás dentro de todo ese papel que de alguna forma te absorbe y te la crees y ya se te hace muy fácil, bájate de un avión, súbete a otro avión, ve al otro restaurante, habla con estas personas, arregla este problema, uh-huh, y llega y duerme y lo mismo, ¿no? Y se repite y se repite y se repite y se repite. Y antes de la pandemia, de que empezara todo lo de COVID, digo, ya llevaba varios años viajando, pero con una intensidad demasiado, no sé, era muy intenso. Uh-huh. Me bajaba de un avión a otro, o sea, simplemente por estar manteniendo el ritmo de los restaurantes, el ritmo de las compras de los restaurantes, la investigación, el traer mejores platos, el traer mejor pescado, el conocer más vinos, o sea, que la feria de tal cosa, que la invitación, que el, uh-huh, evento de tal. Entonces, no te das cuenta y te dejas envolver por todo eso. En cuanto nos pusieron pausa a todos los seres humanos, yo me quedé como bailando, o sea, me quedé bailando en un tacón, o sea, girando en un solo tacón, y me quedé, ¿qué está pasando? O sea, llego a México, después iba regresando de Japón y a la semana creo que fue ya como el lockdown. Ajá. Y pues yo estaba sin casa, yo no vivía en México, o sea, yo no tengo casa en México. Hasta ahora tengo casa, ¿no?
Ok.
Yo vivía entre Tokio y Los Ángeles, estaba, uh-huh, así. Pero dentro de eso que vivía, según yo, lo que sucedía era que estaba 5 o 10 días en Tokio o en Japón, y luego después que recogía, lavaba ropa o algo, me iba a Los Ángeles, y que después salía otro viajecito o otra cosa y estaba en otro lugar, y luego 10 días en México, 7 días en México, atendía negocios, o que estábamos en aperturas de los demás restaurantes, porque digo, han sido, que estoy involucrado, han sido más de 24 proyectos en 7, 8 años. Entonces no sé cuántos proyectos puedan ser por año ahí. La verdad, no soy bueno para las matemáticas, como te digo, ni lo voy a intentar tampoco. Para eso está el iPhone, creo. Y entonces, pues pasa esto y me quedé así como que me quedé sin silla, ¿no? Después de que se acabó la música. Me quedo sin silla y digo, ¿qué está pasando, no? Entonces, pues sinceramente, ¿para qué lo voy a mentir? Entré en una, no sé si era depresión o algo, seguramente era, si nos ponemos sinceros, era algo que, pues tienes un ritmo de vida y de pronto te lo cortan, lógicamente te sientes como, pues, ¿qué está pasando, no? Aunque seas muy adulto o lo que sea, pues es como al señor que de pronto es el que trabaja 9 to 5 y de pronto lo jubilan y de la fuerza lo jubilan y no tiene nada claro que hacer. Ajá. Entonces yo no tenía nada que hacer más que solucionar ahora sí realmente problemas, ¿no? Que eran económicos sobre todo y que eran, en ese momento eran 400 y tantos empleados solo en México y corre la mitad o ve cómo lo haces o cómo los liquidas o qué es lo que vas a hacer, qué va a suceder. Miles de problemas, ¿no? Que se vienen encima. Y ya, ya no está el
los viajes, ya no están.
Ya no está el lo que amas, se lo supone, de la restauración o de la hospitalidad. Ajá. Que el viaje, que la comida, que la cena, que monte un restaurante, que diseñe un restaurante. Entonces todo eso pues, se acabó de un día para otro, literalmente se acabó. Y era empezar a reinventarse de nuevo, a tratar de hacer lo que más puedas con lo mínimo, con el equipo que te quede, con la gente que crea todavía en los proyectos. Entonces es volver a sacar todos esos proyectos en un año, ¿no? En 9 meses.
Pero yo pensaría que con eso que viene, que se te cae encima, es al revés. Te vuelves más workaholic porque dices o levanto esto. Y tú al parecer me estás diciendo que no, que te dio más tiempo de calma. Entonces, ¿cómo?
No me dio calma. Al contrario, okay. No. Al contrario, me dio, como te digo, casi una depresión y casi me voy al suelo.
Pero, me dices que eso es lo que te hizo darte cuenta también. ¿Cuál fue tu punto de quiebra en el que dices, ahora me voy a dedicar más a descansar, a levantarme más tarde, a tal? Entonces, quiero entender cómo
lo entendí.
Porque ahorita lo que me estás diciendo es al revés.
Porque me di cuenta que no tenía vida, porque realmente no era vida lo que tenía. O sea, realmente no era vida. O sea, sí estaba muy padre. Pero pues no todos los días puedes hacer eso. O sea, no todos los días te vas a dedicar a eso. Digo, está muy padre, está muy fregón, la verdad. Lo puedes hacer, claro. Pero digo, ahora dije, lo puedo seguir haciendo, pero tiene que haber un poco de límites, ¿no? Tienes que pensar un poco más pues en ti, ¿no? En los tuyos, en la pareja que quieres tener, en los hijos que quieras tener, en el futuro que quieras tener, ¿no? En que todo esto valga la pena, ¿no? En que todo lo que estás haciendo valga la pena para tu futuro, ¿no? Okay. Y pues lo único que pensaba era yo en como, pues ya se había convertido en un deporte realmente, ¿no? En más y practicar más y más para ser mejor, pero mejor ante qué, ¿no? ¿Qué quieres demostrar? O sea, de alguna forma, ¿qué es lo que quería demostrar? Yo, es lo que te digo, siempre quise demostrar como en mi primer, uno de los, el restaurante que abrimos con nuestro grupo de Estados Unidos, en Nueva York, para mí siempre fue como un sueño abrir un restaurante en Nueva York,
claro.
que se cumplió. Y aparte de que lo abrimos con un chef que es una eminencia en Japón, que nunca quiso trabajar con nadie más. Y cuando él me dijo a mí, oye, yo contigo sí lo haría. Que lógicamente le debo todo a mi grupo de Estados Unidos, que yo no pude estar en la apertura. Y de estos tiempos ellos se han dedicado a eso y el restaurante está muy bien, va muy bien. Cada día, hoy, gracias a Dios, New York Times nos puso un review de Pete Wells muy tremendo. De
sí, lo vi.
Que es Pete Wells, ese o te hace o te destruye, ¿no? Uh-huh. New York Times. Entonces, nos ha tocado suerte, ¿no? Y, te digo, grandes equipos, gran equipo con el que hemos trabajado. Y pues digo, no lo digo de la forma de drama que me di cuenta y que quiero más tiempo para mí, sino digo, quiero encontrar ese balance, ¿no? Siempre he querido encontrar ese, pues más bien he querido encontrar ese balance desde después de la pandemia para acá, ¿no?
O sea, pero ¿y cambiarías algo en tu forma, en tu approach de antes? O sea, a fin de cuentas lo que hiciste te llevó a donde estás hoy, pero
sí.
Pero si lo hubiera hecho de una forma distinta, dedicándole más tiempo a mí, descansando más con mi familia, ¿Crees que hubieras podido también alcanzar el resultado? No, o sea, no hay. ¿Será necesario?
No creo, no creo. No creo, la verdad que no. Y siempre pensé, como te dije, pienso que llegué muy tarde a este negocio y lo que me tocaba hacer era estudiarlo y meterme al máximo. Y si sí, no lo hacía...
No, tienes que recuperar el tiempo perdido, por así decirlo, ¿no?
Exactamente, sí, literalmente. O sea, llegué muy tarde hacia a la graduación.
Oye, pero a ver, llegaste, dices tarde, pero en muy poco tiempo. O sea, que van 8 años desde el primer...
Creo que sí, 8 años. Sí, van a ser 8 años
2013,
ahora en agosto.
¿No? O sea, sí. Desde ese entonces son 8 años, pero sí. En esos 8 años tienen restaurantes, como dices, en todas las capitales culinarias... del mundo, gente de la talla como este chef que me comentas, confía en ti para decir, va, me la juego con él. ¿Qué hiciste? O sea, ¿qué? ¿Dónde está el, entre comillas, truco? ¿Cómo hiciste para que dijera, no, con él sí lo hago y con este cuate no? ¿No? ¿Cómo te haces esto? Porque, a ver, no eres el primer restaurantero en Latinoamérica que se le ocurre poner un restaurante en Nueva York o en tal. Sin embargo, eres de los pocos que ha logrado hacerlo de la forma en que lo has hecho, con los socios que lo has hecho. Entonces quiero entender un poco ahí a qué crees tú que se deba, ¿no? Y cuáles han sido las claves para lograrlo.
Eso sí me tocaría.
Dame tu truco.
Pensarle más, pero no, la verdad, he estado en el lugar correcto, creo, en ese momento.
¿Tú crees que es eso nada más?
He tenido los amigos correctos también. No sé, también como que la pasión a veces entre... Es como tal vez tú eres, no sé, guitarrista y conoces otro guitarrista. O tú eres un que quiere ser guitarrista, no sé, y conoces a alguien que es muy bueno en la guitarra y se sueltan hablando de una canción y que tú no sabes ni tocar, pero le hablas de tal momento en la canción, en el drop tal, del minuto tal, y de pronto él se clava con esa conversación y empiezas a hablar mucho más y mucho más y mucho más de ese tema, ¿no? De una sola canción. Y así creo que me tocó con ese cocinero, que un día saliendo de una cena en Tokio, un amigo me dijo, ¿puedes venir? Estoy con Ikegawa-san. Y yo, claro, desde luego, lo admiro muchísimo, claro que voy. Estaban en un, haz de cuenta, en un Vips, en un Denny's, así en Japón, en Tokio. Y estábamos tomando café realmente. Y yo, pues yo estoy en lo que podía, me metí en la conversación. No es como que sepa decir el japonés, entiendo sus palabras y puedo decir una que otra cosa, pero no soy como que el experto.
Sí, fluido.
Fluido y él entre su inglés así mocho y yo el mío, y yo venía de una cena, me enfiestado. Empezamos a hablar de comida y después me empezó a hacer preguntas, ¿no?
Él no te conocía entonces, no, o sea, él no sea, conocía, historia, no sé
él
nada.
No me conocía, no, él yo conocía al, pues con a su, más al
razón,
amigo.
Por eso con más razón es mi pregunta, ¿cómo chingado?
Yo conocía a Henry Nakamura, que es un chef muy famoso allá también. Y Henry es un americano, pero realmente, o sea, él se nació en San José, California, pero es muy japonés. Él tiene un lugar de carne allá en Tokio muy famoso. Y empezamos a hablar y me empezó a hacer preguntas de qué pensaba, de que hacia dónde iba la gastronomía en Estados Unidos, que si era aceptable su tipo de restaurante, que porque lo estaban buscando mucha gente de Hong Kong para hacer cosas en Hong Kong y en otros lugares, y que simplemente cuál era mi opinión. Entonces me dijo, a mí me gusta mucho Los Ángeles, me gusta Hawái, pero no sé, estos hongkonises, no sé qué hacer con ellos. Y le dije, pues yo pienso en mi opinión, o sea, que si siendo el restaurante que tienes y el nombre que tienes y que es un restaurante tan difícil de poder reservar, yo pienso que te tienes que ir pues a la capital del mundo, que es Nueva York, ¿no? Y pues se quedó ahí como en cero y después...
Ahí quedó la conversación.
Ahí quedó, no sé más qué pasó y... Siguiente viaje, me dice Henry, oye, ¿quiere ver? ¿Y qué
¿Cuánto tiempo después fue?
Pues iba yo cada mes a Japón.
Ok.
¿No?
¿Y siguen en contacto? ¿No?
Sí, y de pronto, pues sí, quiero hacer un restaurante contigo en Estados Unidos. Y yo, qué responsabilidad, ¿no?
Ajá, exacto, entonces, que ya para que le di ideas.
Sí, ya me metí en esto. Entonces, pues tuve que hablar con mis socios de Estados Unidos. Mira, hay esta oportunidad. Ellos se portaron muy... Pues lo aceptaron, ¿no? De alguna forma, porque me seguían mi consejo. Y fue de los restaurantes que más nos costó abrir y que mucho más la batallamos, pero al final del día salió algo pues bueno, ¿no? De ahí, uh-huh. Digo que no es mi restaurante el 100%, yo digo es el restaurante de él, pero digo, de los productores del restaurante soy yo y pues me siento bastante como satisfecho, ¿no? Por esa parte.
Pero bueno, ese fue el caso de él, pero también en el resto de los demás casos, ¿cómo ha sido? O sea, por ejemplo, para que digas, ok, estos socios, o sea, o vamos a hacernos de estos socios en Estados Unidos. ¿Cómo te ganas el que digan, va, vamos con este compa, ¿no?
Pues
porque también, sí. Y perdón que te interrumpa, pero también no es lo mismo que tú fueras el chef, ¿no? Y que dice, no, tenemos que tener a ese chef aquí en el restaurante para qué tal. No, tú eras siempre la peor, así decían, este güey es el que tenemos que estar con él. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Qué veían? ¿Qué dejabas que vieran? Porque tampoco es una persona demasiado pública, sí. ¿No? Entonces, no es como que dabas, ya hay 1,000,000 de entrevistas y entonces todo el mundo es el rockstar de la gastronomía, entonces vamos a buscar con él. ¿Cómo te gana su confianza?
No sé, soy demasiado apasionado, creo. Pues no sé, es que no sé hablar de mí, o sea, pero yo pienso que es, pues trato de echar muchas ganas a las cosas, a los proyectos, uh-huh. Y sobre todo a veces ayudar, ¿no? A mucha gente y de pronto ya termino involucrado y digo, no, yo no quiero, o sea, yo no tengo con mucha gente que le he dicho, no, ese es tu restaurante, a mí ni me metas. No, que mire, no, muchas gracias. Yo te ayudo con todo el amor del mundo, pero no. Ya después se vuelve una responsabilidad muy grande. Uh-huh. Pero digamos, en Estados Unidos casi fue igual, ¿no? En Estados Unidos no tenía ninguna experiencia. Es más, creo que esto no lo he comentado casi. Yo estuve viviendo en La Joya antes, no sé en qué año sería, en el 99, 2000, no recuerdo bien. Y un primo me buscó y me dijo, oye, quiero poner un restaurante. No me acuerdo qué idea tan chafa tenía, la verdad, horrible. Esas que piensas que son ideas millonarias y... Uh-huh. y
¿Pero tú sí pensabas que era buena en ese entonces?
Yo dije que era muy mala, ¿no? Entonces... Uh-huh. Pero también a lo mejor la mía no era buena, ¿no? Que también era como un sushi, pero no era el momento indicado para mí, ¿no? Y aparte era el local, o sea, lo pisamos de alguna forma, pusimos el depósito y le dije, no, que un sushi de tal forma, o sea, yo no tenía ni idea, yo nomás sabía comer, no tenía ni idea. Yeah. O sea, hacía mis cositas japonesas y todo en mi casa, pero no, la verdad, estaba muy verde, demasiado uh-huh, verde. Uh-huh. Total que nos transaron, no sé qué pasó, nos quitaron lo del cheque, del depósito, no sucedió para nada eso, ¿no? Entonces digo, pues nunca he tenido la gran suerte de que todo salga, ¿no? Entonces uh-huh. Hasta tiempo después fue Rokai, ¿no? Fue mucho más tiempo después. Ese fue el primer proyecto de los que traté de hacer algo gastronómico y en Estados Unidos, que fue en San Diego, nuestro primer restaurante en Estados Unidos como grupo en Estados Unidos. Es en San Diego, en La Joya, a unas cuadras escasas de ahí.
Te quitaste la espinita.
Me quité la espinita y ni me acordaba, pero es una historia rara porque conocí a unos chavos que yo ya los conocía, o sea, los conocía de hace tiempo, los había escuchado mencionar, uh-huh. y un amigo de San Diego me comenta, oye, hay unas personas que quieren poner un restaurante de comida asiática en San Diego o en Miami, no recuerdo, porque ellos tienen otro tipo de restaurantes mexicanos en Miami y en San Diego. Entonces yo les dije, pues la verdad no tengo mucho interés, pero si quieres que los conozca, diles que yo voy a estar en Tokio y si quieren venir, que vengan.
Así.
Entonces así.
Don Chingón.
Pero así que le dije, oye, ¿sabes qué? Yo voy a estar allá porque me dijo, no, traen una idea que está muy fregona, que tal cosa, que no quiero mencionarla por el amor que le tengo a Julián Yaram, los quiero mucho, pero no, son unas grandes personas, pero traía unas ideas todas locas y le dije, vengan para acá y vámonos a comer juntos, ¿no? Nos fuimos a comer y se quedaron encantados de Japón y de las experiencias que vivimos, yeah. Porque nos la pasamos muy bien, nos caímos súper bien. Total que nos vimos en San Diego de nuevo para una junta para ver si podíamos ser el restaurante, ¿no? Y yo le dije, ¿sabes qué? Tengo mucho trabajo, estaba abriendo lo que venía de México, en ese momento teníamos como 8 proyectos. Y le digo, todavía me faltan unos tantos que están programados. No, la verdad, no tengo el tiempo. Es tempting, está muy bien, pero la verdad no. Total que yo estaba en Los Ángeles y le digo a Matsu, una persona que es nuestro director allá en Estados Unidos, que él me ayudó mucho en México, le digo, oye, tengo que ir a comprar un carro porque voy a ir a Los Ángeles a vivir. Dijo, vente a San Diego, tengo un buen deal aquí en un dealership. Uh-huh. Y ok, total, estábamos sentados ahí, estábamos esperando el carro, que nos entregan el carro. Uh-huh. Y de pronto aparece este tipo, mi socio de Estados Unidos. Me dice, ¿sabes qué?
O sea, tú ahora eres socio, pero
no era nadie. Entonces me dice, no, ya es demasiado. Me dijo, no, ahora sí te chingas. Me dijo así, así fueron sus palabras. Me dijo, ahora sí te chingas y o sea, no sé cómo lo vamos a hacer, pero ya hay que poner un restaurante.
No te vas de aquí.
Le digo, está bien, nos vemos mañana. Total, cerramos el deal y juntamos a la gente, hicimos el proyecto, hicimos el diseño, hicimos todo y ¡pum! Prendió el lugar, o sea, agarró bien, ese lugar está lleno diario. Y total que también seguimos como el de me llaman al mes, o sea, que abrimos. Me dice, Edo, vuélate a Miami. Y yo, ¿qué? Es que tenemos un local que está en Wynwood está creciendo. Ajá. Y yo, pues voy. Yo por ir a Miami nada más en ese tiempo para tomarme unos buenos vinos y pasarla ahí con ellos. Y me dice, es que queremos hacer un barcito. Y entonces uh-huh. Ellos tienen unas taquerías que se llaman Taco Stand. Y tenían este como proyectito que entre que si un bar de mezcal, que si no, que si sí. Entonces quedamos, ¿por qué no hacemos una barra privadita que parezca realmente Japón, pero que tenga ese gimmick como muy Miami al mismo tiempo, pero en un restaurante mexicano? Entonces nos ocurrió eso de que llegas y con una clave, ya sabes, ajá, Miami, sí, una clave privadita ajá. Y que no sé qué. La gente le fascinó eso y que la comida está excelente, ¿no? Uh-huh. La verdad que está muy bueno, no es porque sea nuestro, pero es muy bueno. Y pegó. Entonces, oye, ¿por qué no nos vamos por pasar lo de Ikegawa de Japón y pues, nos vamos por el de Nueva York? Y sucedió bien y luego, oye, pues ya nos ganó nos ganó todo realmente. Vámonos por el de Los Ángeles y también nos jaló bien. Entonces digo, al final del día yo creo que es creer en tu equipo y estar en esos momentos correctos y trabajar con la gente adecuada, ¿no? Que a veces te encuentras con mucha gente que no, pero sí, a mí siempre me ha gustado estar como detrás un poco de las producciones.
Te voy a interrumpir porque esto lo haces ver muy obvio, pero quiero entender un poco más. Uh-huh. Ellos pudieran haberlo hecho sin ti, entre desde comillas, luego. ¿No? O sea, desde ya luego. Estaban haciendo restaurante, ya estaban haciendo cosas. Podían uh-huh. decir, quiero inventar un proyecto, podía tener un éxito, pero podían hacer cosas. Sin embargo, estaban con él, uh-huh. con él. ¿Cuál es tu chamba ahí? ¿O qué veían ellos que decían, quiero hacerlo con él? O sea, ¿dónde crees que está tu toque, ¿no? En la conceptualización, en el menú, en escoger los lugares. O sea, ¿dónde dices, mira, lo que yo sí sé hacer es... esto y por esto me buscan?
Está bien difícil esa pregunta. No sé. La verdad no sé, pero...
pero algo están bien. O sea, por tanta insistencia en no, con este compa, algo hay.
Yo pienso que... no sé. La verdad que...
¿qué dirían ellos si les pregunto? Para que no... ¿Te da pena decirlo?
No diría nada. Al contrario, No, y con todos mis socios también. Antes era... tenía ownership aquí en México full y, uh-huh. y no, ahora tengo unos socios que realmente me tienen la confianza y la libertad de tomar esas decisiones, ¿no?
¿Pero qué tipo de decisiones son las que tomas tú?
Pues el estar curando las cosas, ¿no? Produciendo las cosas, el detalle, como seguramente has de ser tú así, ¿no? Por eso estás
pues no sé,
aquí.
No sé.
Entonces digo, los espacios hablan... los espacios te hablan, ¿no? ¿Qué tipo de lugar pues quieres poner? ¿Quieres, no sé, quieres hacer?
Te lo voy a poner más fácil. Imagínate que yo tengo la lana, tengo un lugar y yo hablo contigo y te convenzo de alguna forma de que sí, hagamos algo juntos. ¿En qué te involucrarías tú? O sea, ¿qué te tocaría a ti? ¿Qué me tocaría a mí? Por ponerlo.
Yo te diría, tú maneja todo el dinero, déjame todo lo demás a mí, no te metas en nada más en lo que yo decida.
Ok. O sea, ahí.
Y ponme un límite, ponme, ¿sabes qué? Tenemos 100 pesos para gastarnos. Ajá. Y de esos 100 pesos no te salgas. Y yo pienso que con 100 pesos podemos hacer maravillas, ¿no? Como con 100 pesos puedes hacer una gran comida, ¿no? Okay. Pero cuando no hay límites, la puedes, perdóname la expresión, pero la puedes cagar muy fácil.
Sí.
O sea, yo pienso que y así comencé mi primer restaurante, ¿no? O sea, tenía unos límites tan... o sea, pues limitante era el dinero, ¿no? Uh-huh. Pero la imaginación y la...
y el tiempo.
Y el tiempo y la creatividad que te las tienes que ingeniar como sea. O sea, cuando okay. no tienes mucho, digamos, puedes hacer mucho, que ¿okay? Con mucho puedes hacer mucho más, pero yo pienso, como yo era un niño en ese momento, si hubiera tenido el capital para poder haber hecho el restaurante que yo quería, creo que hubiera sido un fracaso completo.
¿Por qué?
Pues porque no hubiera tenido límites. Entonces, como soy demasiado apasionado, hubiera fracasado en hacer de más, ¿no? Cuando con el menos en ese momento yo creo que era mucho más.
¿Y cómo priorizas eso? ¿Cómo dices, ok, tengo tanto de presupuesto? ¿Qué es lo primero que buscas palomear dentro de...? Porque dices, ok, si no tuviera budget o un presupuesto fijo, lo hubiera regado porque hubiera hecho demasiado.
Sí.
Acá tienes un enfoque limitado, un presupuesto limitado. ¿En qué te enfocas primero? Estoy tratando de entender tu forma de hacer el acercamiento al proyecto.
Yo pienso que te enfocas en... ¿Qué ejemplo podría ser? Bueno, pues Roca es un gran ejemplo, ¿no? Con eso, como te digo, pero pues me enfoqué en lo que era el producto. En ese fue el producto y que realmente no era lo mejor, pero tratábamos de conseguir lo mejor. Pues sí, te mentiría si te digo, ay, en equipo de cocina, porque eso es mentira. O sea, realmente nuestras cocinas son muy económicas. O sea, somos lo esencial, lo básico. Te podría hablar de otro ejemplo pues también de Miami, ¿no? O sea, Miami sí teníamos de alguna forma presupuesto, pero un espacio en el cual no teníamos que hacerle mucho. Era una barra, no tenemos cocina en el de Miami. O sea, literal, no hay una cocina. Entonces, la idea era hacer un lugar icónico con poco dinero, pero digamos que si había un budget bueno para tener buenos vasos, buenas cosas, buena madera. Nos ahorramos en diseño porque hice el diseño. En cocina inventamos lo que, o sea, tenemos una extracción.
¿Hiciste el diseño? ¿Te refieres a qué?
Del diseño del lugar.
La imagen, del espacio.
Del espacio, sí. Y realmente no tenemos una cocina como tal. O sea, la barra es la cocina. O sea, la barra es la cocina literalmente en Miami, en lo que es Hidden. Entonces, digamos, se hizo entre cuates, ¿no? Ahora sí hemos llegado al nivel que los últimos restaurantes ya los están... La idea es nuestra, pero lo trabajamos ya con gente profesional que nos aterrice la idea, que nos ayude a decir, porque si no, sigue repitiendo lo mismo, ¿no? No hay que creerse también que uno se las sabe todas. Si tienes gente creativa que te ayuda a bajar y aterrizar las ideas y tú le digas, es que vi tal cosa o tal imagen y que te entiendan y que te pongan presente en tres sillas, ¿no? Es que era una silla de tal forma que vi en tal lugar y te traen todo aquí a la mesa, ya puedes empezar a bajar los proyectos mucho más rápido. Pero digamos, si nos ponemos en otro lugar económico que para mí pues no es el gran restaurante, ni es un restaurante, ni es un bar, ni tiene ni pies ni cabezas, es Tachinomi, ¿no? Tachinomi era todo el mundo sabe que era una bodega de los restaurantes porque no teníamos bodega, no teníamos nada en Rocay, pero ya teníamos tres restaurantes alrededor. Hagamos una bodega, yo estaba muy clavado de los vinos en ese momento. Entonces yo quería hacer, pues, también estaba muy clavado de siempre he estado de los Tachinomis, ¿no? En Japón, de ir a tomar, de comer snacks y eso. Pero dije, pues, no, lo quiero hacer muy japonés. Pues dije, hay un bar entre vino natural, medio francés. Pero realmente no era un proyecto, porque como te digo, era una bodega. Y yo empecé a invitar a Jair Telles, que él siempre fue de las personas también que me apoyó muchísimo. Que cuando... estaba empezando yo con lo de los vinos naturales hace tiempo. Él me llevó a viajar y a tomar y emborracharme por toda Francia. Y la verdad, no importaba los vinos. De principio los falluqueaba, o sea, no voy a mentir. O sea, no había las etiquetas en ese momento en México. Ahora, pues, lógicamente, hay muchos importadores muy buenos que ya traen esas etiquetas, pero en ese momento no. El lugar era literalmente ilegal porque era una bodega y no era un bar. Yo puse un bar porque era como un test kitchen que queríamos poner y casi, o sea, ese lugar ha sido como de alguna forma el que se ha sido un test kitchen porque de ahí han salido otros proyectos. Hacemos comida para otros, o sea, hacemos pruebas para otros tipos de proyectos que han salido. Desde como en la cafetería, ¿no? Que está en el aeropuerto ahora, que los sandos, ¿no? Que se han puesto de moda en México. Nosotros, pues, realmente no tenemos un lugar de sandos. O sea, es Tachinomi se convierte en dos lugares en un día. Entonces, ha sido como un a prueba y error, ¿no? Y si te pones a pensar, ese lugar no costó nada. Es una cámara refrigerada, es una barra de que no costó, es el mármol, no es el mármol más caro del mundo. Todo es en concreto. Hay dos refrigeradores, literalmente. O sea, uno bajo barra y otro ahí usado que teníamos de Rocay. Una máquina de café que creo que es lo más caro que tenemos en el lugar y es todo, ¿no? Entonces, me he enfocado en ese tipo de cosas, que haya café rico, que haya café... Digo, que haya café rico, que haya vino rico, que haya producto rico. Y eso, el lugar se trata de eso, ¿no? Y el ambiente del lugar, cosa que yo quería que fuera así como, pues, como una tabernita, un lugar, o sea, que tuviera su gimmick de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Que te sintieras fuera de México, aunque pues es muy mexicano el lugar porque es de aquí, ¿no? Y también, o sea, ese fue de otro lugar que no costó nada, ¿no?
Ahora tengo muchas preguntas. Tengo muchas de lo que me dices. Tengo para muchos caminos que quiero recorrer y o sea, uno es, por ejemplo, dices, ok, ahorita que estamos haciendo proyectos un poquito más grandes, ya tienes gente profesional que le delegas uh-huh. cosas. ¿Cómo sueltas? O sea, ¿cómo, si estás acostumbrado a tú ser quien dice o quien tiene el ojo y curas las cosas, dices, este sillón, esta barra, este vaso, y ahora... con a lo mejor más presupuesto, y dices, contratemos sí. a la agencia que se dedica a esto, ¿no? Sí. O lo de diseño de interiores o tal. Sí. ¿Te cuesta soltar? ¿Es más fácil soltar? ¿Es contraproducente? ¿Eso qué, cómo lo...?
Es bueno. A mí me ha resultado fácil porque siempre tengo una idea, ¿no? Y bajo esa idea siempre trabajo con mi grupo, desde la gente de cocina hasta el, no sé, diseñador... el gráfico que tengo, uh-huh. el que tenga la mano. Y siempre hago preguntas, ¿no? Oye, ¿qué piensan de esto? ¿No? ¿Qué piensan de este vaso? Y a veces ya sé la respuesta, pero siempre quiero saber el feedback de todos los demás. Uh-huh. Entonces, o ya sé que no está medio naco y la verdad no estoy preguntando para ver qué está pasando. Entonces, oye, ¿qué piensan de esto? ¿No? De este diseño. Y escucho el feedback de todos y de ahí ya saco una conclusión. Siempre trato de preguntar.
¿Pero cómo sabes, o sea, si el criterio de estas personas es el indicado? O sea, ¿o cómo logras que plasmen lo que tú quieres hacer?
Quiero saber qué es lo que les transmite y qué entienden, ¿no? Sobre ese lugar, ¿no? Como ahora estamos en un proyecto que nuevo. Uh-huh. Espero que pronto sepan, ojalá todo salga bien. Entonces, digo, yo quería hacer un lugar un poquito... pues no chafa, pero o sea, no naco tampoco, pero que tuviera este lado, sí, kitsch se podría decir, pero algo poquito sucio, ¿no? De alguna forma, no sucio
en algo que, en salud, pero
sí. Entonces yo me fui por un nombre bien extraño y de principio la gente, todo mi grupo me dijeron, estás loco, yo... Es que pónganse a pensar y los convencí realmente. Ojalá me funcione el nombre, ¿no? Y que quede registrado y que quede bien.
¿Se puede decir? No, todavía no.
No, todavía no. Okay. Entonces, siempre tuvimos las ganas de abrir un restaurante. No sabemos mucho de comida china, pero el estilo de comida china que se come en Japón sí la conocemos bien.
Comida china en Japón.
Sí, o sea, hay una gran comunidad de chinos en Japón uh-huh. y aparte hay un estilo de comida china en Japón que no es ni el estilo callejero de San Francisco, de Hong Kong. O sea, es una combinación extraña entre todo y que se puede lograr algo que no estamos inventando nada, ¿no? Solamente uh-huh. lo que queremos es lo más limpio posible. Limpio yo cuando hablo de limpio, es limpio posible en el producto posible, uh-huh. Que a veces es súper rico la comida callejera china, ¿no? Donde se dan casi te enfermes. Uh-huh. Pero hay miles de tipos de comida china. O sea, en China es, pues, o sea, no me la sé. Sichuan es la única, creo, y uh-huh. la de Hong Kong, ¿no? Eso es todo. Uh-huh. Pero digo, discutiéndolos con la gente de cocina y con uno de nuestros. De nuestro director gastronómico, él creció en Yokohama y en Yokohama es la comunidad china más grande en Japón. Uh-huh. Entonces hay un estilo de comida china de allá. Entonces se me ocurrió esto, pero yo le quise traer algo un poquito más californiano y también porque yo soy de Tijuana. Pues la comida china de Tijuana, todo el tijuanense dice, no, la mejor comida china uh-huh. del mundo está en Tijuana. El de Mexicali uh-huh. dice lo mismo. Uh-huh. El de Yokohama dice lo mismo. El de San Francisco dice lo mismo. Y yo dije, no importa, o sea, vale, no importa. Sí. Yo lo que quiero hacer es una comida china que esté rica y que simplemente puedas echarte un buen trago y eso es todo. Entonces, eso es un proyecto que se nos viene, que ojalá se cumpla. ¿Y
es posible delegar ahí?
¿Cómo?
Porque empezó con el tema de delegar.
Ah, sí. Entonces, pues de alguna forma yo dejé, o sea, puse mi idea sobre la mesa, que yo ya lo traía trabajando desde antes de la pandemia y se presentó más la oportunidad con la pandemia. Uh-huh. Entonces, porque se nos abrió un espacio, entonces dijimos, yo dije, aquí es, ¿no? Y no creían en mí, o sea, no creen en mí, ojalá crean en mí después, pero si esto no sale.
Okay.
Entonces yo al equipo, a todos ellos, les dije, ok, esta es mi idea, entonces ustedes piénsenla. Y esto es lo que yo tengo en la cabeza, se los bajé. Entonces dije, ahora sí les toca a ustedes aterrizar toda esta idea, a ver qué les parece. Y poco a poco se empezaron a enamorar de ella y ahora están un poquito más convencidos de la situación. Pero yo ya les puse la idea ahí, ¿no? Entonces, como dices, pues sí me toca a veces dejar ir bastante, ¿no? Para uh-huh. poder tener esa, de alguna forma, ese espacio también para uno, ¿no? Como empresario, restaurantero o persona de negocios o empleado, como el uh-huh. común, porque también pues, yo soy empleado de mi propia empresa y tengo responsabilidades dentro de ella. Y lo que ahora me toca es la colita, ¿no? Ellos aterrizan y después ya nada más superviso y vale, por este lado. Entonces,
okay.
Digo, ya estamos llegando a un camino mucho más fácil. Antes era demasiado aprensivo, que quería estar encima de todo, que cada detalle, cada servilleta la escogía yo, cada palillo, cada todo, plato. O sea, no, una obsesión por ir a comprar platos a Japón. Cada mes me la pasaba comprando platos que quería que veía un vaso y decía, quiero que tomen en este vaso, así que increíble que este vaso. Pero digo, uno no puede. Me di cuenta que también el bolsillo de una empresa no puede también con tanto cuando tienes tantos caprichos, ¿no?
Yeah.
Siendo ya realista, ¿no? Como en un momento compramos vasos muy costosos para los bares de sushi, para Kyo, para Tatsugoro, para el Music Bar, pero pues no hay. Digo, allá de alguna forma en Japón, donde el trago o lo que le llames es un poco más costoso. Entonces, en México no da. O sea, no es porque uno no quiera, ¿no? Pero entonces ya uno tiene que escoger algo pues que sea.
Pero yo te escuché en una entrevista decir que ustedes o tú pensabas en que era muy importante invertir o reinvertir en detalles en las cosas de los restaurantes, pero ¿cuáles son ese tipo de detalles? O sea, ¿cómo defines en qué sí reinviertes y en qué no? O sea, ¿qué cosas sí valen la pena y cosas no lo valen?
Yo para mí es eso, para mí es muy importante, o sea, siempre ha sido que puede ser el vaso más económico realmente, pero para mí tiene que ser el tamaño adecuado para tal bebida y que tiene que estar de alguna forma, es como yo me la paso renegando cuando voy a los lugares y le digo, oye, te he dicho 10,000 veces, o sea, ni lo regaño porque soy de las personas que no regaño. Pero les digo, de alguna forma, ya cuando me molesto, sí, pero el vaso está al tiempo, no me traigas un vaso al tiempo, o sea, tráeme un vaso que esté frío con una cerveza que esté bien fría. Y no me importa, no es que el refri, que no, pues compra hielo diario y pon unas cervezas frías, o sea, enfriar 10 cervezas, si sabes que vas a vender 20, pon 10 y luego cuando se te está acabando las 5, pones otras, no sé, tantas para que tengas la cerveza súper helada, porque para mí es muy importante ese tipo de detalles, ¿no? De una cerveza, ¿qué te cuesta tener una cerveza helada? Entonces, que vayas a tus lugares y que pues, a lo mejor mucha gente va a decir, no, yo iba a tu lugar y no estaba fría. Pues, realmente sí pasa. O sea, me pasa a mí mismo.
Sí, ¿cómo
¿no?
controlas eso? ¿Pero cómo controlas eso?
¿Cómo controlas eso? ¿No? Exactamente. Entonces, que desde el vaso, ¿no? Que aunque, como te digo, que puede ser desde muy caro a algo muy sencillo, pero es el detalle, ¿no? Es como cuando pues, pues tienes un par de zapatos y así estén viejos, pues límpialos, ¿no? Mínimo.
Yeah.
Aunque yo ahorita los traigo muy sucios.
Sí, pero esos detalles a los que te refieres.
Sí, es en detalles, ¿no? Y que a mí la inversión en todos esos detallitos para mí eran muy importantes, ¿no? De principio, y siguen siendo, ¿no? Pero ya lo que estamos definiendo dentro del grupo es qué lugares sí podemos tener este tipo de caprichos, llamémoslo ajá. así, ¿no?
Sí, que a veces porque, son cosas que la gente sí, ni se da cuenta. Pero
ni se da cuenta a veces, sí,
ahí.
Pero es que sabes que está ahí y te enorgullece, ¿no? Que ajá. esté ahí. Que a veces, oye, no saben qué tal que un vaso pudo haber costado tanto.
Ellos se lo toman y ya, pero no saben que es de cristal, no sé qué.
Sí, exactamente. Como cuando abrimos el Tokio la primera semana, o sea, nos fuimos con William, que es nuestro director de bebidas. Es un francés, que ya es más mexicano que nada. Francés, inglés, quién sabe, ya que sea. Y William es muy detallista, demasiado detallista. Y yo le dije a Will, fuimos a hacer las compras, dije a Will, date, nada más dime qué, y batata, y escogimos unos vasos pero espectaculares y la tarjeta ya casi temblaba, ¿no? Literalmente. Y preciosos, ¿no? Entonces dije, por favor, que en el bar, que tomen de esta forma, que no se paren a bailar, que porque no es un club, es un lugar que se vayan a tomar un buen martini, que estén así tranquilos, que sea sexy, que sea para dates, para que sea para cerrar un buen negocio. No, la primera semana fue ¡ting! Y cada vez que tronaba, ¡pum!
Así sentías la cartera.
Sentía durísimo. Pero, o sea, ni modo, o sea, ¿qué haces? O sea, la gente está tomando alcohol, nos portamos como unos niños cuando tomamos alcohol. Pero pues dices, no puede ser. Entonces, bueno, compra uno bueno, pero que no, ya no sea tan de ese precio, que sea de cristal cortado, que no sé qué, ya mejor vete por otro lado.
¿Y cómo haces el balance entre el ser purista y no? Porque también dijiste alguna vez que ser purista en esta industria no te lleva a ningún lado, sí, ¿no? Pero entonces, ¿cómo dices? Que yo quiero que la gente pruebe la comida japonesa como debe de ser, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso viene dentro de tu lema de tu grupo, pero a la vez, ¿cómo no te conviertes en el no le pongan limón, ¿no? O no tenemos limones. Sí. Esta crítica que sucede. Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo balanceas? ¿Cómo dices? Esta es mi propuesta.
Yo pienso.
Pero ¿hasta dónde das espacio? Yo
te lo pongo en una. Algo que nos sucede muchísimo. Nos sucede con. O sea, porque digo, las costumbres son difíciles de romperse. Eso es de lógica, ¿no? Que tú puedas hablar de limón y que el aquí en México, ¿no? Porque no quiero. No, o sea, no voy a generalizar ni nada de eso, o sea, para nada. Pero. Digamos, hay una costumbre y es difícil romperla, ¿no? Tanto en la comida mexicana, que, oye, yo como la comida de esta forma, que está entre mexicanos nos podríamos pelear, ¿no? Es que tú estás mal, el viene uno de Tijuana y te dice, ¿cómo que una quesadilla como con queso? O sea, para mí las quesadillas son de queso. Ajá. Entonces, ¿de dónde viene la palabra quesadilla? ¿Por el queso? ¿O tendríamos que investigar por qué se llama quesadilla? Pero hay muchos temas, digo... En la gastronomía, que realmente nosotros, por ser promotores de la gastronomía, no somos los que más conocemos de gastronomía. A lo mejor hay temas que no sabemos, ¿no? Uh-huh. Pero de alguna forma uno sabe, es lo mismo que tú le tienes que tener de alguna forma el respeto a la cocina de tu madre o tu abuela o tu tía, que pues si tu tía sirve la barbacoa como estilo norteña con frijoles al lado, pues ese es su estilo, ¿no? Uh-huh. Y ella te sugiere que sea que así. Pero si tú vas a una barbacoa de aquí, a la de Santiago, que acabo de ir, y te la... No, pues a ti te la sirven de tal forma y no te ponen pies frijoles, están a decir, pues no, aquí hay consomé con garbanzos y arroz, ¿no?
Okay.
Entonces digo, no todo es de la misma forma, y ni en Japón y ni en Francia, ¿no?
Por eso
no
estás bien con eso.
No, o sea, porque de alguna forma yo lo que estoy tratando de como empezamos el grupo, es demostrarte y darte e invitarte a probar lo que nosotros creemos que está bien. Más no es que estemos bien. Es como si nos ha pasado muchísimo ese tema de que nos critican y que nos han dicho, oye, que una crítica, que por qué no hay ponzu, ¿no? Uh-huh, entonces, bueno, le puedo dar en un ramequín cuando usted guste, le doy ponzu. Y no es porque hay muchos temas alrededor de eso, ¿no? Uh-huh. Si quiere ponzu, le doy desde luego, ¿no?
Sí,
hay mucha gente que lo hace y hasta que se llevan sus chiles y yo no tengo nada en contra de, porque okay. es el estilo de cada uno, ¿no? Pero digo, yo lo que nuestro equipo de trabajo, que estamos marinando el pescado, que está de tal forma, le sugerimos que es así, no somos unos sushinazis, o sea, de que no, es así de esta forma, que porque me encantaría que... Porque a veces uno puede hablar mucho de los lugares en los que está, ¿no? Aquí en México podemos destruir a quien quieras. Yo lo hablo por la parte de la industria y tanto como comensal. tenemos a veces la boca un poquito grande y decimos, no, es que yo soy el comensal y yo tengo la razón. A veces tienen la razón y a veces tenemos la razón nosotros. O sea, es depende, ¿no?
No, pero yo, cuando no voy a llegar...
Pero vas a otro país y ahí sí te quedas, te cuadras, ¿no? Ahí sí te quedas, no, exacto. Fui a Sushital de Nueva York y no, la experiencia. Pues no me estoy, no nos estamos comparando con ellos, pero uno a veces no tiene ese tipo
de respeto,
balance, uh-huh. Las cosas. Yo la verdad no tengo pleito con nadie, igual que los chiles toreados, no tengo ni un problema porque realmente el que inventó los chiles toreados aquí en México, el que inventó, que es la ponzu, que realmente no es ponzu, porque la ponzu, si nos ponemos técnicos, ni es con limón ni naranja como se ha hecho en México, pero le llaman ponzu porque es un estilo de ponzu que nació en México y porque no está mal. Es un tipo de comida japonesa mexicanizada que también en Perú sucede, que en Chile sucede en varias partes del mundo. Y cada quien sabe y cada quien tiene esas costumbres.
Pero cómo nos enojamos cuando vemos que los tacos en Estados Unidos son diferentes, ¿no? ¿Cómo? Sí, y que la chingada... Pues,
Pero yo, ya soy sincero, sí me he hecho un Taco Bell, la verdad.
Claro. Y en la noche sí...
Soy sincero, yo amaba Jack in the Box.
También.
Two tacos for 99 cents, no, una belleza. Sí. Entonces, pero también soy amante de los tacos de los más callejeros, de los cocuyos, de Maestro Enrique, que le debemos también mucho a la gastronomía y que nos haya puesto a México en el mapa. Digo que es un estilo totalmente diferente a un taco callejero, ¿no? Pero que viene todo inspirado desde ahí. Igual que si hablamos del sushi, nos vamos también muy profundo. El sushi es comida callejera. Uh-huh. Era comida callejera y el sushi no eran unos nigiris de este tamaño, eran unos nigiris de este tamaño, eran onigiris, ¿verdad?
Okay.
Era una forma de conservar pescado, pero no, o sea, no es quién esté bien o quién está mal, es que depende qué te quieras tomar,
yo te estoy proponiendo
comer
esto.
En ese momento. Oye, en el puesto de Chonita o en el puesto de sushi tal, es así el estilo. En el de Chonita los tacos son de esta forma. En este lugar es de esta forma. Hay para tantas formas de escoger.
Pero lo que dices justo me hace pensar. Yo no llego a los hot dogs de la esquina y les digo, oye, dame tacos. No, pues aquí vendemos hot dogs y son estos ingredientes, ¿no?
Exacto.
Pero en otro lugar es como, pues estoy pagando más, dame lo que yo quiero. Pero también yo compro un cuadro y no le digo a Golgo, oye, Golgo, dame el cuadro, pero déjame le cambio yo estas cosas. Pues no, así me está proponiendo él y es lo que yo estoy comprando. Uh-huh. Entonces como esta dualidad. Y por eso quería entender un poco.
Y que hay lugares que los en los que te aceptan todo y está perfecto. Porque esa es la propuesta que ellos traen, ¿no?
Uh-huh.
Y pues yo pienso que así hay que tener pues respeto en los espacios que tengan propuestas. Y yo no estoy hablando tanto gastronómicamente, tanto como tú hablas ahorita de Golgo en el arte, en alguien que te esté dando una propuesta y que tú lo estés buscando, porque tú lo estás buscando a él. O sea, tú estás buscando tal restaurante, tú estás buscando a tal artista, tú estás buscando a tal persona para que te haga... Pues, ¿sabes qué es mi forma de trabajar? No nos entendimos ni modo. Te agradezco mucho. Disculpe, mire... Qué pena. Tampoco, los vamos a correr, ¿no? O sea, no es, como te digo, nosotros no venimos a imponer absolutamente nada, ni hemos inventado absolutamente nada. Es simplemente cómo lo podemos hacer que sepa rico y que pongamos, o sea, lo que hemos probado alrededor de tales lugares o que estemos en un lugar no solo en Japón. Yo he estado en otros lugares del mundo y he probado unos platos japoneses que me quedo, pues...
Yeah.
Fuera de este mundo o propuestas que son ya un poquito más modernizadas en un sentido entre francés, japonés, yo me quedo, wow, qué creativos, ¿no? Pero digo, yo no estoy peleado con nada, o sea, al contrario, yo puedo comer de todo y pues simplemente sé a veces lo que yo quisiera ofrecer, que, oye, quiero que, como Hiyoko, ¿no? Quiero por un yakitori, que el pollo no es apreciado en México casi. Lo hemos tratado bastante, le hemos echado muchísimas ganas. No te digo que es el restaurante más exitoso del mundo, ni de México, ni de nuestro grupo. Uh-huh. O sea, ni en nuestro grupo es el más exitoso. Pero a nosotros nos da un orgullo que la gente que ha llegado, no te voy a decir solamente el japonés, pero ha llegado gente que hemos visto alrededor del mundo comer bien y japoneses que dicen, wow, o sea, y nosotros... gracias. Claro. Como que logramos lo que queríamos.
Esos comentarios que hacen que valió la pena.
Sí, valió la pena. Y hay mucha gente, no digo porque no sepan de comida o no sepan comer, simplemente no les gustó. Oye, ¿por qué me están dando el rabo del pollo? O sea, porque qué asco, ¿no? Entonces, no, pues sí, vendemos rabo de pollo o vendemos las alitas y o vendemos... No sé, tal platillo que para
la
ellos...
La colita del pollo.
Sí, la colita del pues, el bongiri, ¿no? Que todo el mundo, que a mucha gente le gusta el bongiri últimamente. Y es un delicatez en Japón, ¿no? Pero okay. Pues aquí no. O digámosle... Pues no sé, o algún... la molleja, por ejemplo.
Pero,
¿no?
pero a ver. Voy a empezar a cambiar un poquito el tema porque me llama mucho la atención estas comidas, entre comidas raras para... Uh-huh. La cultura que sí. Existe en el momento.
Sí.
Y así ha sido desde el principio y aún así has tenido mucho éxito. Entonces quiero entender si pudieras más o menos bajar tu éxito a algunos principios, algunas características, ¿cuáles crees tú que hayan sido? O sea, porque sé que si te digo, ¿cuál es el secreto del éxito? Me vas a decir, no hay uno.
No.
Pero creo que podríamos... Si te obligo a bajar algunas principios o características que digan, mira, yo creo que de todo lo que hemos hecho han funcionado por A, B y C, ¿no? Y entiéndase desde la comida hasta el marketing, hasta el lugar. ¿Qué tomas en cuenta y qué creías que los ha hecho tan exitosos?
Pues entre una de ellas es, yo pienso, pues no sé si es demasiado arrogante o
bueno, dale.
El arriesgar y el creer en un concepto, ¿no? Y en el soñar con ese concepto, ¿no? Que te voy a ser sincero, a mí el amor por el yakitori no nació ni en Japón, o sea, no nació allá. Nació en un lugar que estaba en la Avenida 2, en la Avenida 2, enfrente de Honda Plaza en Los Ángeles, en Little Tokyo de Los Ángeles, que lleva muchos años y lo cerraron, se llamaban Coque Coco. Uh-huh. Ese lugar Coque Coco era un antro de pollo, haz de cuenta. Era el chef más alcohólico que he conocido, con un mexicano de Michoacán.
Combinación.
Pero era, haz de cuenta, parecía hawaiano, increíble. Y era un maestro. Y el tipo, o sea, cuando ibas ya tanto, eras tan cliente, iban japoneses que iban diario. Los cocineros se juntaban después, los de sushi, todos los de los restaurantes alrededor se juntaban ahí. Eran unas borracheras infernales porque de alguna forma es puro pollo. Es que realmente el yakitori ahora se ha vuelto en Japón high-end en unas partes, uh-huh. Como el de nuestro socio. Hay otros que han salido que ya están como en un nivel de perfección de que el pollo tiene que ser tal, que depende de tal, que el carbón es de tal, que el asador uh-huh, es de uh-huh. tal. Esos ya son otras cosas, pero que hablas realmente el yakitori de cantina, el de... Street alley, esa calle, así literal, es sucio, es cochino, o sea, es muy cochino, es humo, es grasa, es alcohol, porque hay sal, entonces limpias, necesitas alcohol para limpiarte el paladar, hay noodles al final, es una comida que empiezas con appetizers y luego yakitori y luego terminas con arroz o ramen al final. Y mucho tomar, ¿no? Ese tipo me acuerdo que si ibas muy seguido, 3-4 veces a la semana con él, ya como al tercer, cuarto mes, te entregaba tu plato y entonces ya te reconocían y te ponían tu nombre al lado.
Ya eras parte del club.
Entonces eras parte del club y no, pues no puedes dejar de ir si no te rompen el plato, ¿no? Entonces, digo, ahí yo me la pasaba y me enamoré ahí. O sea, antes mi hermano me llevaba a Japón, a la yakitori, y pues no era tan fan, ¿no? Hay uno muy, muy conocido que está en Shibuya que es muy fácil acceso, se llama Morimoto. Sirven un sashimi de pollo, que yo al principio no era tan fan, pero después empecé a probar más sashimis de pollo crudo realmente.
Okay.
O sea, no blanqueado, o sea, crudo. Y empecé a agarrarle el sabor, es un sabor adquirido, ¿no? Uh-huh, y mi hermano que lleva 30 años allá es muy distinto, casi 30. Él sí es muy, la verdad, muy exótico. Yo como todo, pero uh-huh. Yo me acuerdo cuando me llevaba a comer... Caballo, allá comen caballo. Pues acá dicen que no comemos caballo, allá comen caballo crudo. Pero pues uno, no sé si uno coma caballo acá o en qué comas caballo, ¿no?
Que no te dicen.
Que no te dicen. Que digo que no, pues, no sé, ¿no? Porque o en cualquier otro país, ¿no? No hablemos solo
creo
de México.
Creo que en Francia también comen caballo.
En Francia. Entonces, digo, hay de sabores, de gustos y hay para escoger, ¿no? Si a ti no te gusta algo que... pues que se ha soltado mucho, ¿no? La crítica y en todos los, pues en todas las industrias, ¿no? Sobre todo. Yo pienso que en vez de estarnos criticando tanto en este momento, yo pienso que estamos en un momento todos como seres humanos después de haber pasado por toda esta tormenta realmente en todas las industrias, porque no estoy hablando solamente de la nuestra. Yo podría hablar de la nuestra, pero pues no somos unas víctimas, la verdad. O sea, todos nos fregamos. O sea, todos nos fregamos. Y yo pienso que ahorita pues deberíamos estar mucho más pues, unidos en ese tipo de cosas y entendernos mucho más en quién es qué y qué hace, quién hace qué, ¿no? Pues de alguna forma todos somos seres humanos, tenemos errores y a veces, digo, el ego nos gana y decimos, yo quiero las cosas de esta forma y no, pues en mi lugar te fregas y así es y así es. No, tampoco, ¿no? Yo creo que en nuestros lugares no es tanto así. A lo mejor si algún cocinero no se sabe expresar o algún mesero, pues una disculpa de antemano, pero digamos, a veces sí tenemos el personal, o sea, el entrenamiento. Lo hablo por mi grupo, lo hablo por el grupo de muchos también, de que a veces no lo sabemos entrenar bien, no los capacitamos bien, a veces es error nuestro, también a veces error del servicio, que me pasó algo muy, muy chistoso hace unas semanas en un restaurante muy bueno, ¿no? Muy, muy bueno, y la verdad ni lo critiqué, nada más me ataqué de la risa con un amigo con el que iba. Un amigo me dice, oye, quiero que pruebes tal vino, que me encantaría, es uno de mis mejores amigos. Me dice, tengo esta botellita muy especial, ¿por qué no la tomamos? Digo, sí, vamos a tal restaurante, va a estar increíble, vale. Nos fuimos de un bro date. Y entonces ya nos estábamos tomando nuestra copa de vino, entonces estaba nuestro conocido que es cocinero. Y pues te comento, ¿no? Que no lo critiqué y que pues para no, pues, no, ¿cómo lo voy a dañar? Es alguien de la industria, o no dañaría tampoco a alguien. Es más, hasta los de los Ubers, yo sé si se portan groseros, les pongo, 5 estrellas, ¿para qué lo voy a dañar? Pobrecito, trata de tener familia. Y así es un patán, sí. Pues realmente sí, ¿no? O con cualquier industria, ¿no? No solo por decir Uber, pero es un ejemplo. Total que a mí me pareció una tontería, pero que no es para matarlo al muchacho. A lo mejor tú lo vas a entender más que yo, pero yo no lo entendí. A lo mejor porque yo estoy en la industria, lo entendí de tal forma que si yo le dije, oye joven, ¿me haces un favor? Me estaba sirviendo el vino y le digo, está muy bueno. ¿Le podrías dar una copa al chef, por favor? Sí, claro. Entonces va, literalmente agarra una copa y le entrega una copa al chef.
Vacía.
Vacía.
¿Cómo?
Entonces se la manda el señor.
¿Cómo?
Entonces le mandé yo, se pone una copa de vino vacía al chef. Yo me ataco en la risa y ya le hice como que era mi broma. O sea, ya ni dije, o sea, no sabes la regañada que la van a meter al pobre muchacho. Entonces ya fui, hija, te hice una broma y le serví yo el vino, ¿no? Me paré y le serví el vino, pero.
Así se mamó el compa. O sea, perdón, pero no.
Entonces digo, suceden ese tipo de cosas y pues ni modo, o sea, ¿qué haces? Es un lugar que de alguna forma entre los de acá que son, dicen que son de los más duros de México, ¿no? En premios y cosas y de todo, ¿no? Entonces digo, pues no hay bronca, o sea, no es ni bronca del pobre dueño, del cocinero, o sea, pues, tal vez el gerente no lo entrenó bien, tal vez era nuevo. A veces,
está como nervioso, te digo, está pensando en otra cosa.
A veces,
está...
como te dije, a veces nos pasa que yo quiero más ponzu. No, yo te compro lo que quieras de ponzu. A veces llega gente, no, y te lo estoy pagando, yo soy el cliente. Entonces el mesero a veces le dice, no, es que aquí no servimos ponzu. ¿Cómo no?
No, también el mesero no quiere que lo corran. Entonces, si el mesero le dicen, aquí no se sirve ponzu, a lo mejor no tiene el margen de criterio para decir.
No tiene el tacto para decirlo. Sabe que aquí lo recomendamos de tal forma, pero no se saben todo el speech. Pero si quiere ponzu, claro, le damos ponzu, ¿no? Pero dentro de todo eso vienen miles de temas que gasta con cocina, hasta con costeo, hasta que la gente... Claro. Entonces, si les cobras mucho más alto el nigiri porque compramos el pescado más caro que podemos por calidad, subirle todavía el costeo de toda la importación que se supieron ahorita, que no está llegando nada de ponzu en este momento porque las importaciones de Japón están súper duras y no podemos traer directo a Estados Unidos porque se nos suben al doble los aranceles. Entonces, así al igual que el sake, a veces terminamos importando sake de Estados Unidos porque no llega de Japón y tenemos que pagar impuestos más y preguntan, no, ¿por qué está tan caro el sake? Entonces, digo, detrás de cada industria hay pues hay un pues un esfuerzo, ¿no? Y sobre todo, pues en esto que estás dando un servicio, ¿no? Y realmente somos gente de servicio, ¿no? A eso nos dedicamos, a darte un servicio y tenemos que también nosotros como gente, pues, pero gente de servicio a veces no quiere decir que seamos, pues, unos esclavos, ¿no? O sea, poniéndonos en otro nivel, pero yo pienso que ese respeto mutuo siempre tiene que existir. Yo lo hablo tanto como comensal, porque yo comencé como comensal, a tanto como restaurantero, a tanto, también fui mesero, también trabajé en cocina, también lavé platos, no me da pena decirlo, o sea, así fue como empecé, que me encanta. A mí también me pegaron unas gritoneadas, o sea, horribles en Rojai, que no sabía ni qué decir, o sea, la verdad. O sea, yo ni me ponía tan nervioso a veces que no me acuerdo ni por qué. Decía, es que decía, el mexicano es de servicio, ¿por qué lado se sirve? Ni mejor ni por qué lado se servía. Ajá. Entonces yo dije, esto es una cantina, no importa, tú sírvela así como sea.
Tenga usted.
No pasa nada.
Oye, pero a ver, regresándome a principio uno que mencionaste, fue el tema de tener una propuesta, no arriesgarte. Vamos a regresar a la pregunta original, que era, ¿qué crees tú que son parte de la clave de que tus restaurantes han tenido tanto éxito? O sea, imagínate que yo estoy escuchando esto y estoy o empezando un restaurante o tengo un restaurante. Y entonces estoy escuchando a uno de las eminencias, ¿no?, en el mundo, sí, del tema de restaurantes, hasta que me diga cómo le hago.
Siempre creer en la propuesta que tienes, uh-huh, pero también ser demasiado realista. Y siempre, o sea, lo que yo siempre trato de, como que salirme entre eso, como que no me gane tanto el ego y salirme un poquito de mí mismo y ver todas las ridiculeces que estoy tratando de decir, uh-huh, para poder aterrizar bien la idea, ¿no? Porque a veces sí tenemos ideas muy alocadas y no tan aterrizadas. Y pues realmente no inventar nada, porque realmente todo ya está inventado. Uh-huh. Realmente hacerlo real, o sea, okay, make it real. O sea, si vas a hacer algo, o sea, hacerlo ya, o sea, de que ya todo este, o sea, hasta lo más moderno que de Fernandria, ya lo inventó Fernandria, ya de ahí no, ya algo más moderno no va a poder existir, o sea. Okay. Entonces, digo, siempre irte a lo básico siempre funciona, la honestidad en eso creo que jala bastante. Digo, como restaurantero, ¿no? Como, uh-huh, cocinero, uh-huh, eso pienso.
¿Cómo mantienes que vaya gente o que siga yendo?
Siendo paciente, la verdad, porque cuando abrimos el primer restaurante, pues, yo cuando vendimos los primeros 15 mil pesos en un día, creo, o sea, yo casi no, cuando pensé que iba a ser 15 mil pesos en un restaurante en un día, no, estaba pero volando.
¿Cuánto tardó en pasar eso?
Pues no sé, no creo, yo creo fue un mes, uh-huh, y realmente pues no había publicidad, la gente nos empezó a apoyar bastante, la verdad. Apoyar, uh-huh, y a odiar también bastante. O sea, teníamos un hate también bastante fuerte. Uh-huh. Pero realmente en esa parte me he sentido tranquilo porque, como te dije, no venimos a inventar ni a imponer absolutamente nada. Al contrario, queremos que más que nada se sientan como orgullosos de que, qué fregón, en México hay un lugar así, o que venga tu amigo de Nueva York y diga, oh, wow, ¿en serio? ¿Existe esto aquí? Que, como te digo, es muy extraño, o sea, y te lo digo sin presunción, que con cualquier persona lo he podido hablar. Nosotros, prensa, realmente en México tenemos poca, ¿no? Nos ha buscado mucho más prensa del extranjero y se me ha hecho muy extraño que porque a veces prensa del extranjero nos llama, ¿no? O sea, porque realmente México antes de la pandemia se veía que iba a ser una de las que somos, ¿no? Una potencia gastronómica demasiado fuerte. Pero hay un turismo gastronómico en este momento, pero antes de la pandemia se estaba viendo que se está levantando mucho más. Uh-huh. Entre ellos, que lo que he visto es que pues Japón y Dinamarca, o sea, es de los lugares que más se están visitando. Lógicamente hay muchos más, Perú y eso podríamos hablar, pero México estaba te estoy diciendo, en un ascenso muy, muy grande. Y pues nos está visitando mucha gente de fuera. Y aparte se está viniendo a vivir mucha gente también para México. Y realmente ahí se ha visto bastante ese balance de que México está teniendo cada vez mejores restaurantes y propuestas de gente, de chavos jóvenes, que la verdad que hay unos bares de vinos en la ciudad muy impresionantes que no se comparan a, o sea, que se pueden comparar a ciudades grandes que lo llevan haciendo por tiempo. No es por ser malinchista para nada. En todos los tipos de comida, yo pienso que la mexicana somos, lógicamente, es México, pero digo, se está viendo en todo tipo de comidas hemos ido aprendiendo, digamos, tanto los que hacen las propuestas nuevas a con el mismo comensal, ¿no? Y con los mismos extranjeros, y pues digo, hay propuestas de extranjeros también aquí en México, bares en la Roma, bares en el centro, bares en tanto de cualquier bistro así que sea muy normal a propuestas demasiado ya grandes, digo, de inversiones millonarias en partes un poco más pudientes de la ciudad, o que ese tipo de formato de restaurantes existe, ¿no? Digo, en el centro no vas a venir a abrir un tal restaurante de tal cadena con una inversión de 20 millones de dólares, ¿no? Pero digo, pues existe todo, ¿no? La propuesta gastronómica puede cambiar en cualquier momento con un restaurantito de 20 mil dólares, o sea, pero la pasión, yo pienso, y el amor a ese es como, pues, realmente viene siendo también un arte, ¿no? O sea, depende, pero de alguna forma se puede convertir en un gran negocio, ¿no? También, o sea, si lo empiezas por amor y te pega, pero a lo mejor hay gente también que es demasiado artista y que dice, no, a mí ya me pegó esto y no quiero abrir más. Y no, pues la verdad, yo sí fui ambicioso, o sea, ¿para qué te voy a mentir? La ambición también me ganó, o sea, bastante. O sea, ay, soy el puritano aquí que no, solo quería un restaurante y sí, seguramente ya con esto me conformé. No, o sea, yo quería más y quiero más, pero no sé hasta qué punto, no sé tampoco cuándo voy a parar, ¿no?
Okay.
Hay muchas cosas que quiero hacer, pero hay otras muchas cosas que me dicen, ¿sabes qué? No, me llegó una propuesta hace poco de un super hotel de Nueva York, y yo dije, ¿pero por qué me buscaron a mí? O sea, ¿yo qué tengo que ver? No, es que me dijeron que tú eras el productor de tal cosa y me recomendó y hablé a tal persona y le hablé con tal persona y me dijeron que sí. Y yo le dije, ¿realmente es el grupo? Y yo, pues yo no te voy a hacer esa producción. Y me parece muy apresurado hacerlo, ¿no? Entonces, sonaba muy bien el dinero, pero no sé si es lo que yo quería, ¿no? En la pandemia lo que me sucedió fue que, pues es como cuando... cuando ya la estás sufriendo, es como cuando dices, te tomas unos tragos y dices, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Ajá. Entonces dije, ay, no lo vuelvo a hacer. La verdad que me dolió más el golpe, el gran golpe. Y dije, ojalá hubiera estado con solamente con Rokai. O sea, fuera más feliz en este momento. Pero digo, pues el de la responsabilidad fui yo. Yo fui el que me tomé todos los tragos, ¿no? Y dice, el de la cruda soy yo, ¿no?
A ver, Edu, voy a irme a una sección que tengo de preguntas concretas.
Vale.
La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que ser. Respondes y avanzamos, ¿hecho?
Vale.
Pregunta número uno, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado en tu carrera?
Podría ser, no vas a poder. O sea, de alguna forma. Pero es lo peor que he escuchado en mi carrera. De un gran amigo. Que después él me pidió consejos para hacerle su restaurante.
Entiéndele, cabrón.
Pero no fue consejo, pero fue lo peor que he escuchado que se me quedó muy en la mente.
¿Y pudiste?
Claro.
Eso que querías hacer, que te dijo que no podías ir, ¿lo hiciste?
Sí.
Chingón. ¿Cuál es uno de los mejores consejos que te han dado?
Todo se puede.
¿Qué es un consejo que tú antes dabas como bueno y que hoy ya no darías?
No doy muchos consejos, la verdad.
¿No?
No.
Ok.
No sé si sea bueno para eso, no. No.
¿Lección no memorable que te dejaron tus padres?
¿Memorable?
¿Lección así, la que más recuerdas o más importante que te hayan dejado tus papás?
Amor al prójimo. Siempre.
¿Película, serie, documental, pieza artística que te haya marcado? O sea, que haya hecho un antes y un después cuando lo viste o leíste o apreciaste.
The Black Stallion.
Ok.
La original. De 1979.
¿Por qué?
Me parece que la fotografía de ese momento, para ser el 79, las tomas, un niño y un caballo perdidos en una isla. O sea, la primera parte, o sea, la del 79. O sea, esa me marcó, tenía cuando la vi la primera vez, como 3-4 años. Y creo que la veo en ese momento y me pongo a llorar. O sea, literalmente por la música, todo, no sé. Esa película, de toda la vida, si me dan preguntas de toda la vida. Hay muchas cosas que me han marcado, pero... me gusta mucho la música y los caballos. Siempre fui amé los caballos siempre.
Ok.
Sí.
La pasada mencionaste un libro, Setting the Table.
Setting up the Table.
Setting up the Table. ¿Qué aprendiste de ese libro?
Okay. Muchos buenos consejos de Danny Meyer. O sea, realmente es como una guía para... Pues te, como te digo, yo me tuve que comer libros y comerme todo lo que pude que estaba enfrente de mí desde comida y tomarme todos los vinos del mundo para poder avanzar en esta carrera. Y uno de esos libros realmente es como la prueba y error de Danny Meyer y uno puede aprender bastante, ¿no? Bastante. Es muy buen libro, muy buen libro. Yo creo que es una de las Biblias de, de la restauración, ¿no? No de los cocineros, porque él también se tuvo que meter de cocinero para sacar adelante su restaurante. Uh-huh. Tuvo fracasos antes de tener pues, las grandes empresas y restaurantes que ha tenido Danny Meyer, ¿no? Y que ha sabido crecer, pues, muy bien. O sea, una persona muy capaz.
¿Por qué dices restauración?
Porque restauración, pues, la palabra restaurante viene de restauración de Francia, de que los soldados llegaban a restaurarse a estos lugares que se llaman restaurantes, ya donde les daba sopa y shelter para poder restaurarse.
Ok.
Pues, creo que esa es la palabra correcta, restaurarse.
No, ¿sí? Me llama la atención porque no sí. Mucho, no, bueno, no me tocó que mucha gente la use así.
Restaurantero, dicen.
Ajá, es como restaurantera y demás, pero...
Sí,
digo, a mi forma de verlo sí. me habla mucho de tu postura, de tu forma de hacer el
pues
approach.
Es que de alguna forma es, digo... A mí los restaurantes, yo me enamoré de ellos porque realmente me sucedía eso. Yo después de un mal o buen día, o cualquier persona, un restaurante es bueno para proponer matrimonio, para pedir el divorcio, para pedirle a alguien novia, o sea, de ser tu novia, para todo, para dar una buena o mala noticia. Siempre te dicen, vamos a un café, ¿no? Te quieren decir que será bueno o malo. Entonces, digo, todo ese tipo de lugares que crean este tipo de ambientes y experiencias son para celebrar o también para llorar y para celebrarte a ti mismo. Si tú solo te quieres ir a comer un buen taco o un buen sushi, llevas todo el día trabajando, te quieres tomar una copa de vino, un cumpleaños. Digo, esos espacios han sido para eso, ¿no? Para el ser humano que agarre un poco de aire, ¿no? Después de un día, una jornada laboral o en esos tiempos de la guerra y que llegaban y te tomaron una sopa y les daban a lo mejor un café de calcetín o un vino de, a lo mejor un vino ahí de cualquier garrafa y era un festín para ellos, ¿no?
Claro. ¿Qué error común crees que hacen las personas que trabajan en la industria de los restaurantes?
No aprender de sus mismos errores. O sea, realmente lo repetimos y yo soy uno de ellos. Entonces por eso lo comento.
¿Hay alguno en específico que digas lo repito?
A veces el creer demasiado.
¿Creer?
Sí. Creer en que siempre, en que no sé, a veces creo demasiado. Tanto okay. En los demás y a veces menos en mí. Entonces.
Ok. Vamos a ir a la última pregunta.
Están difíciles estas preguntas.
No, bueno, antes de la última, voy a ir a otra. Ya está difícil, hay una que está difícil. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
Esa misma. Uh-huh. Siempre me dicen, no creas en eso. Yo sí, hay que creer, en la gente.
Okay.
Hay que creer más en la gente, hay que creer. Yo creo mucho. Yo la verdad que... Y no me arrepiento, la verdad aprendo bastante. En eso soy muy soñador, ¿no? Creo que siempre, cuando va a pasar un proyecto, he tenido bastantes fracasos dentro de todo esto, no todo ha sido como oro, o sea, un paseo en las nubes, la verdad, ha habido bastantes como heartbreaks, de alguna forma, y pues uno sigue creyendo, ¿no? Digo, uno no es un pendejo, ¿no? Perdón por la expresión, pero... Pues sí, no, no es tan fea palabra, pero bueno, sí, uno no es un pendejo, pero de alguna forma sigues creyendo en piensas que sí va a suceder, pero no. O sea, uno a veces ya tiene que ponerse límites y no seguir creyendo más en tal pues sí, negocio, situación, persona, ta, ta, ta.
Ahora sí, de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
Tres aprendizajes. Están muy difíciles tus preguntas. Demasiado.
Es la última, es la última.
Tres aprendizajes que me quedara. Ser más responsable.
Ok.
Tanto económicamente, también con... Yo pienso que con mi familia también. Soy los amo, o sea, mi familia la amo, o sea, con todo mi corazón. No tengo ningún pleito con ellos, pero sí, sí, el dedicarle tiempo a los tuyos creo que es muy importante. Uh-huh. Y pues sí, ser más responsable en esa área, ¿no? ¿Y qué otro?
Tú dime tres cosas que has aprendido. Has aprendido un montón de cosas.
Sí, dices, o sea, quisiera ser más responsable.
Quiero quedarme con estas tres cosas de recordatorio constante,
sí,
¿no?
Sí, realmente serían esas dos las que te podría compartir.
¿Ser más responsable?
Ser más responsable, sí, con mi persona, con mi gente. Creo que sí, en esa parte, la verdad, de ser mucho más responsable, porque creo que podría lograr mucho más con lo que he tenido la fortuna de obtener hasta este momento. Creo que la vida me ha dado muchas oportunidades, bastantes, la verdad. Me siento una persona afortunada con poco, ¿no? Que tenga poco o que tenga mucho. A veces parece que tengo mucho, pero la verdad es poco a lo que podría tener. O no sé, o sea, no, yo lo pongo así como a la opinión de los demás, ¿no? Pero yo digo, pienso que pude haber logrado mucho más y no fui lo suficientemente responsable. Uh-huh. Y también eso, o sea, de también con mi familia, o sea, de que el que quiero aprender a darles tiempo y espacio a ellos, ¿no? O sea, es lo que quisiera aprender realmente. Es lo de las cosas que pues he vivido casi toda mi vida solo. Uh-huh. Entonces me siento cómodo solo, o sea, me siento muy cómodo y creo pues no es la mejor. Pues no sé, como no es la mejor forma de estar como ser humano, ¿no? Yo pienso que uno siempre tiene que estar compartiendo, tener su familia, su pareja, y no ser, a lo mejor soy un poquito egoísta, no sé, tal vez debería aprender de eso. O sea, a veces siento que tengo bastantes errores y trato que todos los días, o sea, tener como una conciencia activa de que con quién hice mal, qué le hice mal a tal persona, cómo actuaría en este momento. ¿Por qué hice esto? Siempre me estoy cuestionando. Siempre es un no digo, oye, siempre estoy bien. O sea, realmente te digo que son muy difíciles tus preguntas porque no las tendría porque siempre estoy tratando de aprender, ¿no? De aprender a diario en todos los momentos, ¿no? Y me pones demasiado nervioso con tus preguntas porque no soy muy bueno para esto de... Siempre digo eso, pero la verdad que me pongo muy nervioso. No dejo de sudar las manos.
No te voy a sufrir más. Aquí cerramos.
Dale, pues, gracias.
Gracias por haber escuchado este episodio con Edo. Si te gustó, puedes compartir en tus historias de Instagram lo que más te gustó o lo que más se te quedó grabado y también dejarme algún comentario en cualquiera de mis otras redes sociales. Y no te olvides de hacerle saber a Edo que te gustó su episodio. A él lo encuentras en Instagram como @edo_kobayashi. Kobayashi, como lo ves escrito aquí en el episodio. Ahora sí me despido y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Mi pregunta es, ¿cuándo empiezas a poder decir que no? Y si al principio siempre es decir que sí, o ¿qué opinas al respecto?
Es que depende de varias cosas. Depende obviamente de tus tiempos. Muchas veces hay, afortunadamente en mi caso, llega mucho trabajo, pero siempre veo cómo le hago para decir que sí porque me gusta hacerlo. Cuando hay cosas que siento que no puedo aportar mucho, que no me traen una satisfacción, o simple y sencillamente de plano no hay un clic con el artista o con el proyecto en sí, híjole, ahí sí no. Pero soy mucho más hippie para eso. Okay. Pues es más bien como una cuestión de feeling, ¿no? Okay. Que en general, si analizas, después de que platiquemos todo esto, verás que el 95% de las decisiones en mi vida han sido basadas en este feeling, en este prepronóstico que puede uno tener de las cosas, ¿no?
Okay.
Y no es una cuestión de prejuicios, es nada más como... No es nada más si te vibra o no. O sea que... ¿Qué impresión te está dando? ¿Qué te hace sentir bien? ¿Te mueve? ¿No te mueve? Okay. Por ahí va un poquito.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.